nivel global ha venido una situación preocupante durante
la organización Freedom House presenta informes sobre la libertad en el mundo.
No ha habido grandes cambios, no ha habido mejoría.
La región latinoamericana retrocede en informe presentado por Transparencia Internacional.
Today we mark the 71st anniversary.
Y el mundo recuerda a las víctimas del Holocausto.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Tovinger en la producción general y Dave Magnus en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. La organización Freedom House presentó su más reciente informe sobre el estatus o condición de la libertad alrededor del mundo.
Mermándose está la libertad en el mundo, advierte el director para Latinoamérica y el Caribe de la organización Freedom House, Carlos Ponce.
Sigue empeorando en cuanto a la persecución a grupos particulares vulnerables como los grupos LGBTI, la persecución a las mujeres, la pérdida de garantías democráticas, el deterioro del Estado de Derecho, pérdida de condiciones electorales.
En el informe, Estados Unidos obtuvo por primera vez una calificación negativa, entre otras, por las siguientes razones.
Este contenido racial que ha tenido la violencia en el país, la actuación de los cuerpos policiales que parecieran a veces cuerpos armados militarizados y la incapacidad para atender estas situaciones.
A pesar de los desafíos, Venezuela no cayó en la categoría de no libre en 2015.
Al final del año, cuando hicimos la evaluación de Venezuela, no estuvo tan mal. Si consideramos que se empeoraron todo el resto de las garantías, tanto alimenticias como educativas, el régimen de libertades realmente es terrible en Venezuela, un gobierno autoritario y una de las peores situaciones en la región después de Cuba.
Honduras mostró, según Ponce, el peor deterioro a nivel regional.
La persecución sistémica de grupos LGBTI sin que el Estado actúe. Es más, se dice que hay grupos policiales actuando en contra de estos grupos.
Pero no todas son malas noticias. Uruguay fue un positivo ejemplo para sus vecinos, subraya Ponce.
En Uruguay siguen habiendo espacios para la concertación de ideas, conseguimos que las instituciones funcionan, que hay un balance, que no hay una situación de imposición de decisiones por parte del Ejecutivo. Vemos que hay una independencia de poderes, hay procesos electorales donde se respetan a las instituciones. Uruguay es un buen ejemplo de un país democrático en la región.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
El índice de percepción de corrupción de la organización Transparencia Internacional denotó que Latinoamérica durante 2015 dio pasos hacia atrás. Entre los países a resaltar por su baja calificación figuran Brasil, Guatemala y Venezuela.
En una muy mala posición se encuentran los países latinoamericanos, según el Índice de Transparencia Internacional. Esta organización, que se encarga de medir los niveles de corrupción en el mundo, destacó que varias naciones en la región tienen una calificación reprobada. Alejandro Salas, director regional para las Américas, señaló que Brasil es uno de los países que experimentó la mayor caída en 2015 por el escándalo de la petrolera Petrobras.
Esta es una noticia bastante conocida, una de las empresas petroleras más grandes del mundo, lo que era la empresa más grande de América Latina. Había un grupo de individuos, tanto empresarios, políticos de diferentes partidos, funcionarios.
El índice califica a los países con numeración. Obtener 0 puntos significa que tiene la peor percepción de corrupción y 100 determina que son naciones transparentes o con bajos porcentajes de corrupción. Cuba obtuvo una puntuación de 47 puntos.
Es que el control vertical que hay en Cuba de parte de la dirigencia en el país es tal que incluso hay un control sobre quién puede o qué instituciones o qué sectores se involucran o no en corrupción.
Sin embargo, el reporte también denotó dos grandes avances: el descubrimiento de grandes redes de corrupción y la movilización masiva de ciudadanos en contra de la deshonestidad.
Es decir, cuando uno empieza a ver las particularidades de cada país, hay diferencias, ¿no? Los grandes perdedores han sido este año Brasil, que perdió 5 puntos, Guatemala, que perdió 4, y Chile, que perdió 3.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
El 27 de enero fue declarado por las Naciones Unidas como el Día Internacional de Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto, fecha en que se recuerda la liberación del campo de concentración y exterminio nazi Auschwitz-Birkenau. Este año el Día Internacional tiene por tema el Holocausto y la dignidad humana. Alrededor de 6 millones de personas judías fueron asesinadas sistemáticamente en el período de 1933 a 1945 en Europa, lo que constituyó una de las mayores acciones de intolerancia frente a lo diverso. Quienes sobrevivieron al Holocausto llevaron con ellos una historia que la humanidad entera no debe olvidar. Escuchemos a Arthur Berger, director de Comunicaciones y Asuntos Externos del Museo del Holocausto aquí en Washington, durante la ceremonia de conmemoración.
Today, we mark the 71st anniversary.
Hoy recordamos el 71 aniversario del día que las fuerzas soviéticas liberaron el campamento nazi de la muerte en Auschwitz-Birkenau. Más de 500,000 de personas fueron asesinadas allí, la mayoría de ellas judías. Millones más fueron asesinados en otros campamentos nazis de la muerte y muchos otros en sus propias aldeas y bosques cercanos solo porque eran judíos. Y otros millones fueron procesados y asesinados por los nazis y sus colaboradores. Nosotros recordamos a todos ellos. La fijación de esta fecha tiene como objetivo lograr que los Estados miembros de la Asamblea General de Naciones Unidas elaboren programas educativos para mostrar a las futuras generaciones la realidad histórica de unos hechos lamentables y repudiables como los acontecidos durante el Holocausto, con el fin de evitar actos de genocidio en el futuro. El 1 de noviembre de 2005, esa entidad aprobó una resolución en la que designa la fecha del 27 de enero como Día Internacional de Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Estados Unidos podría permanecer en Afganistán por décadas, según reveló anónimamente un alto oficial militar citado por el diario The Washington Post, e indicó que miles de soldados permanecerían en la nación centroasiática pese a que se supone que los estadounidenses deberían abandonar ese país en 2017, según la estrategia aprobada por el presidente Barack Obama y por el Departamento de Defensa. El vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, se refirió al asunto en su encuentro diario con la prensa. El escenario que nosotros visualizamos en estos momentos es que podríamos reducir los niveles de tropas a unos 5,500 para fines de este año. Más adelante, el próximo comandante en jefe, el próximo presidente y su equipo de seguridad nacional, contando con la asesoría de nuestros comandantes en el terreno en Afganistán, tendrán que determinar qué tipo de presencia militar es apropiada para que esa nación siga su progreso. La decisión podría deberse a la inestabilidad del gobierno respaldado por Washington en Kabul, cuyo control de la capital es deficiente y se ve amenazado por fuerzas rivales, incluidos el Talibán, Al-Qaeda y el Estado Islámico, dijeron funcionarios citados por el rotativo capitalino. El diario The Washington Post señala que el presidente afgano Ashraf Ghani es descrito por los estadounidenses como un socio dispuesto y confiable que podría proporcionar bases para atacar a los grupos terroristas no solo en Afganistán, sino también en todo el sur de Asia durante el tiempo que persista la amenaza terrorista. Según las fuentes, el Pentágono reconoce que la creación de una fuerza de policía y del ejército afgano eficaz demorará tiempo y que la inversión de miles de millones de dólares al año en financiamiento externo es una probable justificación para la demora anunciada o para la anunciada retirada en 2017. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Tovinger en la producción general. Dave Magnus es nuestro ingeniero. Y ante el micrófono, quien les habla, Leonardo Bonet. Una pausa y ya volvemos. Desde Washington. 30 minutos de información nacional.
They've had a year and a half.
Internacional.
Wenn wir die Vorteile des Binnenmarktes.
Espectáculos. Entrevistas.
Estamos.
Ciencia y tecnología. Desde Washington.
Desde Washington.
De lunes a viernes, una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable.
Solamente escuche en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por Foasat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el manda. Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América.
Uno, dos, tres. La, la, la,
whatever. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Si la polémica sobre la falta de diversidad en el Oscar no fue suficiente, el anuncio de que Joseph Fiennes, el hermano del premiado actor Ralph Fiennes, va a hacer el papel de Michael Jackson en una película británica para televisión, solo la aumenta. Supuestamente la película tratará sobre un famoso viaje que habrían hecho el rey del pop con Elizabeth Taylor y Marlon Brando, luego de los ataques terroristas de 2001, en auto hasta Ohio, pero de allí en avión a California. La historia la publicó Vanity Fair en 2011. Tucker Channing y Brian Cox interpretarán a Taylor y Brando respectivamente. Miley Cyrus, que va a protagonizar una miniserie de Amazon dirigida por Woody Allen, presentó una muestra de la nueva música en la que está trabajando al colocar en Instagram un video suyo vestida con una pijama de conejitos rosa y con crema anti-espinillas en la cara, donde canta lo que parecen ser unas líneas de su próximo sencillo que habla de flores y el poder individual para exigir la paz. John Williams, quien ha compuesto algunos de los temas de películas más famosos en la historia del cine, fue nominado por 50ª vez al Oscar. Eso es 50 veces. Williams, de 83 años, ha ganado 5 Oscars y fue nominado nuevamente por la banda sonora de Guerra de las Galaxias, El Despertar de la Fuerza. El compositor estadounidense informó en un comunicado que, y citamos, está profundamente agradecido por el reconocimiento. Ha sido un privilegio y un gusto trabajar de nuevo con Guerra de las Galaxias y con el brillante director J.J. Abrams en este filme tan especial. Millones de estadounidenses fuimos afectados por la super tormenta invernal Jonás, que nos mantuvo atrapados en casa por lo menos 3 días. Pero el aburrimiento solo lleva a la inspiración, especialmente en los artistas como Chet Baker, el australiano de la música electro soul que se quedó varado en Nueva York y escribió la canción In Between, que colocó en SoundCloud, en la cual incluye partes de un discurso que pronunció el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, sobre la tempestad del año pasado. Hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter.
La, 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 oh well. Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con Alejandro Salas, director para las Américas de Transparencia Internacional, en torno al Índice de Percepción de Corrupción 2015 presentado por esa organización.
Pues las noticias no son muy buenas, es decir, no ha habido grandes cambios, no ha habido mejorías del año pasado, del 2014 al 2015, ¿no? Desde luego, eso es un poco injusto porque hay que mirar a los países en lo individual. Hay unos países que efectivamente han mejorado y hay unos países que han ido para abajo, ¿no? Pero digamos que en general la medida es que la corrupción sigue siendo uno de los grandes problemas que enfrentamos hoy en día en el planeta y la mayoría de países tienen todavía mucho, mucho camino que recorrer para ir mejorando en solucionar esto.
Hablemos de Latinoamérica y este tema que está dentro del informe. Estaba observando que en él, de manera específica, se menciona a Brasil y el escándalo de Petrobras.
Sí, correcto. Mira, América Latina está por debajo de la media global. Es decir, el índice mide a los países entre más se acercan a una calificación de 100, quiere decir que están vistos como más limpios, entre más se acercan al cero, son aquellos que tienen corrupción más sistémica, corrupción más grave. América Latina en su conjunto tiene una calificación de 40, con lo cual quiere decir que estamos abajo del promedio y no estamos muy lejos de otras regiones como son África, el Medio Oriente, Europa del Este, etcétera, ¿no? Entonces, eso no es una buena noticia. En el caso de Brasil, que destacas, tampoco son buenas noticias, es decir, Brasil es el país del mundo, no de la región, pero del mundo, que perdió más puntos en el índice, cayeron 5 puntos. En cierta medida, esto no es sorpresa, porque en el último par de años hemos visto en Brasil cómo se han ido descubriendo diferentes redes de corrupción que se han estado enquistando en diversos sectores del Estado brasileño.
¿Qué otras naciones latinoamericanas están dentro de ese mismo estándar?
Pues yo creo que el que le sigue muy de cerca y que tampoco es sorpresa es Guatemala, ¿no? Si recuerdan, en el 2015 tuvo que renunciar el presidente Otto Pérez Molina por las acusaciones de su participación en una red de corrupción y también la vicepresidenta del país, y ambos están enfrentando a la justicia. Yo creo que estos casos, tanto el de Guatemala como el de Brasil, lo que dejaron muy claro es que no se trata de corrupción de uno o dos individuos malos que están cometiendo un acto ilegal, sino que se trata de, pues ahora sí que de crimen organizado, ¿no?
¿En qué lugar se encuentra Estados Unidos?
Bueno, mire, para Estados Unidos, a diferencia de lo que decía antes, hay buenas noticias. Estados Unidos mejoró su calificación pasando de 74 a 76. Si no me equivoco, para Estados Unidos, en nuestra medición, la cual ya la llevamos haciendo durante 20 años, es el momento de la historia en que ha estado más arriba con esos 76 puntos, se sitúa en el puesto 16, es decir, está dentro de los 20 que mejor califican, y creo que eso es importante y hay que reconocerlo, ¿no? Es decir, no es que en Estados Unidos no haya corrupción, pero la justicia actúa de manera independiente, eficiente para castigarla, ¿no?
Alejandro Salas es director para las Américas de Transparencia Internacional. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA.
Sticky X. They got one more problem with you, girl. Hey.
Por la Voz de América y el sistema Boazad, les invita Leonardo Bonet. En ciencia y tecnología desde Washington, el uso de los correos electrónicos está llamando la atención de los psicólogos, quienes advierten que existe una autoimposición de parte del usuario algo que podría disparar los niveles del estrés.
La presión de los correos electrónicos es evidente. Llueva, truene o relampaguee, la gente está pendiente de cada correo que entra y enviar una respuesta, según Jonathan Rowe.
Es una presión que persiste día a día, de tener que estar disponible todo el día, tener que contestar cada correo, desperdiciando ratos de ocio que confunden las fronteras entre el trabajo y la desocupación.
Los psicólogos están preocupados, especialmente por la presión que los trabajadores se autoimponen debido a la relación con los emails. Según el doctor Richard McKinnon, cada día el trabajador está más expuesto al estrés.
Revisar su correo temprano en la mañana o tarde en la noche provee mayor susceptibilidad al estrés. No es necesariamente la cantidad de correspondencia, sino cuándo y cómo utilizamos el email.
McKinnon dice que los malos hábitos del uso de los correos electrónicos están vinculados a mayores niveles de estrés en la oficina. En 2014, más de 1,000 millones de personas en el mundo utilizaron correo electrónico desde cualquier aparato móvil. Henry Llanos, Voz de América.
Un nuevo informe de seguridad de la empresa estadounidense Cisco revela que las empresas en todo el mundo enfrentan ataques de seguridad cibernética por parte de sus adversarios, mientras que algunas de las políticas establecidas para prevenirlas o evitarlas no se mantienen al día.
Los criminales cibernéticos son cada día más innovadores, atrevidos y resistentes que nunca, de acuerdo a un nuevo estudio de la compañía Cisco, el cual reveló serias fallas en los intentos de las empresas para prevenir y recuperarse de ataques. Cisco analizó 115,000 sistemas, encontrando que el 92% utilizaban programas con vulnerabilidades conocidas. Jason Brevenick es ingeniero de Cisco.
Los criminales analizan si la empresa es vulnerable, ya sea para el secuestro y rescate de información de una sola computadora o una compañía entera.
Brevenick dice que los defensores deben moverse rápidamente a análisis continuos de su protección cibernética y subcontratar respuestas inmediatas. La lucha contra ataques en la red ha abierto un mercado casi sin explotar para los practicantes de ciberseguridad. Tara Sinclair es economista de la compañía Indeed.
Las empresas están preocupadas por sus negocios y exigen empleados que protegen su propiedad virtual e intelectual contra ciberataques.
Cisco estima globalmente que hay más de 1,000,000 de empleos aún sin llenar en el campo de la seguridad cibernética. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, líderes latinoamericanos llegaron a Quito con el fin de participar en la cuarta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC.
33 mandatarios de la región latinoamericana fueron recibidos por el presidente de Ecuador, Rafael Correa, y el canciller Ricardo Patiño en la sede de la Unión de Naciones Suramericanas en las afueras de Quito. Uno de los primeros acuerdos principados por el presidente Correa con su homóloga de Brasil, Dilma Rousseff, fue impulsar los lazos comerciales bilaterales y crear más líneas de crédito brasileño para el país andino.
Nosotros no mercantilizamos las relaciones con países hermanos, pero la parte comercial es importante, más aún en la situación que vive actualmente Ecuador, que perdió 7,000 millones de dólares en exportaciones el año pasado, 7 puntos del PIB.
A su llegada a Quito, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo ante los medios de comunicación que tanto Venezuela como Ecuador se encuentran en un momento de turbulencia económica y que se deben mantener las políticas sociales.
Para fortalecer lo social, para defender los derechos sociales del pueblo y para iniciar un nuevo modelo económico productivo, vengo a sostener un conjunto de reuniones con países hermanos, presidentes hermanos de América Latina.
Durante el encuentro de cancilleres, Ricardo Patiño señaló que la cumbre de la CELAC tiene como fin avanzar para mejorar la economía en países menos desarrollados y establecer un compromiso de hermanos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En Venezuela no hay división de poderes, según la ONG Human Rights Watch.
En su informe anual presentado ante la comunidad internacional, Human Rights Watch asevera que el gobierno venezolano ha censurado a las autoridades locales por aprovechar la falta de independencia del poder judicial en el país para detener y procesar criminalmente a prominentes opositores políticos. A este respecto, el abogado y defensor de los derechos humanos Rafael Narváez asegura que el 70% de los jueces son provisorios.
Son jueces que prácticamente cuando va el presidente de la República a la apertura judicial se levantan como focas a aplaudir cuando el Poder Judicial es un poder autónomo, independiente.
Del mismo modo, la Coordinadora Nacional de la Red de Apoyo de Derechos Humanos de la Organización 20 Venezuela, Maure Morillo, asegura que indudablemente lo que dice el informe está ajustado a la realidad y que países de la región como Chile y Uruguay son ejemplos de cómo debería funcionar la justicia.
Ecuador, de alguna manera, lo está intentando. Conocido de algunas personas que han estado allí, que viven allí, y me han hablado muy bien de cómo se están haciendo algunas cosas. Nosotros aquí en Venezuela hemos tenido algunos representantes de Colombia. Creo que ha hecho avances y está trabajando en eso. Todo el mundo tiene derecho a pensar diferente y tener su concepto ideológico y vivir con ese.
Sin embargo, la canciller Delcy Rodríguez destaca que Venezuela ha aportado elementos en el ámbito de la democracia participativa y se han respetado los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
En el ámbito de la garantía del Estado constitucional garantista de los derechos humanos, bueno, los programas sociales que enarbola Venezuela y que ejecuta.
La ONG reitera el deterioro de la situación de los derechos humanos en Venezuela y recuerda que pese a los pedidos de Naciones Unidas, el país todavía no ha permitido la visita de ningún especialista desde 1996. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y siguiendo con Venezuela, ahí hubo un robo que podría haber pasado desapercibido, pero conmueve a la opinión pública de esa nación sudamericana.
Un nuevo escándalo sacude a Venezuela luego de que le robaran $300,000 en efectivo de su humilde casa de playa al actual presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes.
Ha utilizado dinero del Estado, dinero de todos los venezolanos, para financiar cirugías plásticas a jóvenes que están relacionadas sentimentalmente con él.
No es un secreto que a Venezuela no le están entrando muchas divisas, y menos ahora que el precio del petróleo está tan bajo, por lo que el robo de estos $300,000, que representan el salario mínimo mensual de 37.500 venezolanos, ha caldeado los ánimos de muchos venezolanos. La noticia ha enardecido mucho, sobre todo porque la presunta autora del robo fue una chica de 17 años, la presunta novia de Merentes, llamada Heiser Betancourt, quien ha sido señalada como parte de una presunta red de prostitución.
Los dólares tienen que ir a la actividad productiva, y dentro de la actividad productiva, bueno, el crecimiento, el bienestar de la población.
La madre de Heiser Betancourt, al igual que muchas primas y amigas, también menores de edad, se habrían beneficiado del garante del Tesoro venezolano, recibiendo divisas norteamericanas para operaciones de senos y glúteos, entre otras operaciones cosméticas, que exhiben sin reparos en las distintas redes sociales. Y mientras el propio Nelson Merentes ha solicitado que las involucradas en el robo a su vivienda no fueran presentadas en los tribunales, aparentemente para proteger su identidad, el presidente Maduro continúa desde hace tiempo enfocado en acabar con los corruptos que, según el mandatario, han robado el dinero del país.
Porque vamos duro, duro con los cómplices que están saqueando a la nación, que están chupando los dólares a una patria que coloca sus dólares para el desarrollo del país.
Alejandro Marcano, Voz de América, Miami.
Las autoridades de salud confirman el Zika en Costa Rica.
Costa Rica ha declarado oficialmente que tiene el primer caso de Zika y uno sospechoso que convertiría a esta nación centroamericana en otra más afectada por esta grave enfermedad. Se trata de un hombre de 25 años radicado en uno de los puntos más populosos de la ciudad capital.
Ya incluso recibimos los reactivos para poder diagnosticar adecuadamente el virus Zika. Vamos a estar siguiendo más de cerca lo que es la vigilancia de este evento de la microcefalia.
En San José, Nora Ruiz, para La Voz de América.
Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Chominger, en la producción general de Dave Magnus en la sala de ingenieros, y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, Dios mediante.